actos. Nos vamos para Francia, donde está el proceso judicial más publicitado y pues realmente más impactante. El caso de la señora Gisèle Pelicot, una mujer que está enfrentando a más de 50 hombres que la violaron de manera sistemática con la complacencia de su esposo y bajo los efectos de ansiolíticos y de distintos medicamentos tipo anestesia. Los acusados de entre 24 y 74 años han estado acudiendo a esta audiencia que tiene detenida la atención mediática de toda Francia y, ¿por qué no?, de muchos lugares del mundo. Es un placer saludar al abogado de la señora Pelicot. Él es Stéphane Baboneau. Abogado, buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes para usted, abogado. ¿En qué etapa del proceso nos encontramos?
Pues ya los acusados tuvieron la posibilidad de expresar sus últimas palabras esta mañana y ahora pues la corte se retiró para pensar la decisión que van a tomar, para platicar entre ellos. Son 5 magistrados profesionales que van a tomar esa decisión y la van a entregar el próximo jueves a partir de las 9 y durante esta sesión de la corte del jueves van a librar al público y sobre todo a los acusados la decisión que tomaron acerca de su para determinar si son culpables o no, y en caso que sean culpables la sanción, la pena.
Sí, esas penas van más o menos en qué rango de castigo.
Entre 10 años y suben hasta 20 años para el principal acusado, que es Dominique Pelicot, y estas penas han sido pedidas por el procurador, por los dos procuradores, hay un hombre y una mujer, que representan a la acusación en nuestro sistema judicial. Aquí es el procurador que pide la pena y la corte pues decide si otorga o no esta pena. Tienen toda libertad para menorarla o aumentarla como lo sientan, como lo quieran.
Sí, el señor Pelicot, él de alguna manera, por colaborar, por confesar que hizo lo que hizo, ¿tiene un beneficio en su castigo?
No, puesto que en el caso que le toca a él, el procurador pidió la pena máxima que está prevista por nuestro código penal, que son 20 años de cárcel por violación agravada, y no, o sea, no beneficia de ningún régimen de favor, mismo si es cierto que confesó y de una cierta manera colaboró para pues revelar lo que le hizo a su esposa, mismo si el sentimiento que tenemos es que no reveló todo lo que hizo, pero bueno, ya hubo mucho que se ha sido revelado en este caso y digamos que tuvo su parte en la posibilidad de entender lo que había pasado.
Abogado Baboneau, de los 50 acusados, coacusados, corresponsables, ¿cuántos han admitido su delito?
Muy pocos, porque hay un debate entre los acusados y la acusación sobre el hecho que, mismo si hay videos de lo que nosotros consideramos como violaciones, los acusados pretenden que han sido engañados por Dominique Pelicot, que les hizo creer que su esposa estaba, pues, había aceptado de participar en lo que ellos llamaban juegos, lo que, claro, no era cierto. Dominique Pelicot, a lo contrario, sostiene que todos sabían que su esposa había sido drogada y que no tenía ninguna idea de lo que le iba a pasar. Entonces, pues hubo esas dos tesis que se enfrentaron en la corte y unos hombres muy limitados que habían vuelto varias veces. Entonces es cierto que para ellos era un poco más complicado decir que se habían caído en una trampa, pues ellos sí admitieron que sabían. Claro que cuando un hombre regresa 3, 4, hasta 6 veces a lo largo de los meses y de los años, es bastante complicado sostener que no tenían idea de lo que pasaba. Pero por la mayoría de los que, para la mayoría de los que vinieron solo una vez, sostienen que como no regresaron nunca después, es la demostración que no tenían ni idea de lo que les había pasado.
Me gustaría insistir desde París sobre esto, señor Stéphane Babonneau. ¿Cómo ha sido esta importancia, o cuál ha sido la importancia de que se muestren estos videos, de que el juicio haya sido abierto? Y quizás si usted considera que el juicio hubiera sido de manera diferente si no hubiera estado abierto y sin que se mostraran estos videos, que en algún momento pues fue la polémica también aquí.
Claro. Pues la verdad es que muchas de las víctimas de violación o de agresión sexual sienten una vergüenza muy muy grande de lo que les pasó. Vergüenza que se ha revelado cosas muy íntimas, vergüenza de que su comportamiento esté puesto a juicio. Lo que también le pasó a Giselle, mismo teniendo 72 años, los acusados encontraron manera de poner de una cierta manera su comportamiento a juicio, diciendo que tal vez de una cierta manera había participado en lo que le había pasado. Y en la decisión de abrir el juicio, la idea de Giselle era realmente decirle a las mujeres que no tienen que tener vergüenza, porque no son responsables de lo que se les pasó, y que mismo si es cierto que se les va posiblemente a hacer unos reproches sobre la manera como se vistieron, cómo se comportaron, si tal vez la defensa trate de decir que son culpables o a lo menos corresponsables de lo que se les pasó, ella lo que quería es que esa idea sea, pues, desaparezca. Y también quería que la sociedad viera cómo los hombres se defienden, cómo las defensas son presentadas. Y los videos nadie quería verlos, y Giselle menos que toda otra persona. Nadie quería ver esos videos. Y es por eso que la Corte decidió, y nosotros estamos particularmente a favor de eso, que los hombres que admitían las violaciones, pues no se necesitaba ver los videos. Pero los que negaban las violaciones pretendiendo que no sabían, pretendiendo que pensaban que Giselle estaba despierta, los que sostenían que en ningún momento tenían la posibilidad de darse cuenta de que estaban con una mujer drogada, pues desgraciadamente ver los videos para poder tener un debate sobre lo que ocurrió era necesario. Y también a un momento la Corte decidió que los videos no se podían mostrar públicamente porque eran indignos. Decían que esos videos mostraban escenas que eran indignas. Y eso Giselle Pellicot no lo pudo aceptar, porque decir que, ¿cómo se le puede decir a las mujeres que no tienen que tener vergüenza de lo que les ocurrió cuando son víctimas de violación? Pero al mismo tiempo se dice que videos de violaciones son indignos y no se pueden mostrar públicamente. Entonces, es por eso que, mismo si fue muy difícil para ella, tomó la decisión de que esos videos, no es Giselle que decidió que los videos tenían que ser vistos, es la Corte que consideró que era necesario. Pero es cierto que era la decisión en nuestro derecho de Giselle de admitir que esas audiencias sean públicas, y es así que lo decidió.
Abogado, usted por su profesión debe haber visto muchas cosas en la vida y muchos casos realmente muy duros. Pero ¿cómo fue para usted, cuando le llega este caso, empezar a conocerlo, y cómo no sé si lo cambió o lo conmocionó no solo en lo profesional sino en lo personal?
Los policías que estaban a cargo de la investigación dieron un testimonio en la audiencia explicando que mismo con 15 o 20 años de policía había sido muy difícil para ellos pues enfrentarse con este caso. Y creo que para todos, periodistas, jueces y, claro, abogados, ese caso fue un caso que representó un desafío profesional, pero en mayoría por el gran el nombre de acusados, o sea, 50 acusados. En realidad, ese juicio son 50 juicios de violación con imágenes en un solo juicio que se pasa sobre únicamente 4 meses, entonces muy concentrado, y que pues hace que todos nos enfrentamos 8 horas por día con esas imágenes, con esas explicaciones, y es por eso que ese juicio atrae tanta atención, porque finalmente pues le permite a cada uno de tener una reflexión sobre el estado de nuestra sociedad, sobre pues cómo como sociedad algo puede ocurrir así durante 10 años sin que nadie se dé cuenta. Y eso es otra de las razones por las cuales Gisele Perico quería abrir ese juicio, es que estuvo viviendo con síntomas de ausencias, de pérdida de memoria, sin entender de dónde podía venir eso. Y ningún médico estaba en capacidad de, pues, de descubrir la razón, o por lo menos de tener pues idea de lo que estaba pasando. Y lo que dijo Gisele Perico es, pues tal vez ahora, si alguien está enfrentándose con lo que, con los mismos síntomas, pues va a pensar a mi historia. Y para nosotros todos, pues lo que queríamos era ayudarla a atravesar ese proceso. Y sí, es cierto, somos profesionales, estamos acostumbrados a ver cosas difíciles, pero en este caso lo que nos ayudó lo más, creo, a enfrentarnos con eso es simplemente la personalidad de Gisele Perico, que es una personalidad que es extraordinaria, mismo si ella misma se ve como perfectamente normal, pero es alguien que quiere entender, que siempre toma el tiempo de la reflexión y que tiene una muy grande fuerza interior.
Abogado Babonó, ¿de qué manera se logra marcar un límite en su parte, que finalmente es la acusadora, para que los actos criminales que sin duda ocurrieron en contra de la dignidad de la señora Perico no terminen convirtiéndose en una condena de la sociedad en general a las fantasías sexuales que pueden terminar estigmatizadas por un hecho como este, que es abominable? Pero hay unas fantasías que están enmarcando esto, que tal vez, pues no sé, no son un delito. Las fantasías, insisto.
Lo que Gisele dijo es que no quiere de ninguna manera que este juicio se considere como el juicio de los hombres en contra de las mujeres. Dominique Perico está defendido por una mujer que creo tuvieron la posibilidad de entrevistar. Gisele decidió ser defendida por 2 hombres y en ningún momento quiso que sea el que ponga a los hombres en contra de las mujeres. Lo que quiso es que la sociedad trate de entender cuáles son las representaciones que pueden llevar a ese tipo de casos. Y una de esas representaciones son una cierta superioridad de los del tipo masculino sobre el tipo femenino, una idea qué es la raíz de la fantasía de tener relaciones sexuales con una mujer endormecida o inconsciente, si no es una idea de poder del hombre hacia el cuerpo de la mujer. Y si hay consentimiento, pues no hay debate. La cuestión es que en nuestro caso no había consentimiento, y los hombres acusados lo reconocieron todos, que en ningún momento se pues preocuparon de pedirle a Gisele Perico si estaba de acuerdo con lo que pasaba. Pero esos mismos hombres, según lo que dicen otra vez, porque Dominique Perico no está, él dice que todos sabían que venían para cometer una violación, pero ciertos de esos hombres dicen, pues pensábamos que puesto que el esposo estaba de acuerdo, no podía haber violación. Y eso es otra representación del hecho que, pues, en un matrimonio, el hombre puede decidir con quién su esposa tiene relaciones sexuales. Entonces, todo eso, claro que cada uno diría, pues, es imposible, ¿cómo hombres pueden pensar eso? Pues la realidad es que hay muchos hombres que lo piensan. Y entonces, no es el juicio de las fantasías, no es el juicio de lo que los hombres si quieren hacer o de sus sueños sexuales. La realidad es más un juicio que pues manda un mensaje muy simple. Es el consentimiento de las mujeres, es la raíz de Sí, de las mujeres y los hombres, o sea, el consentimiento de las parejas, de cada uno individualmente, es la raíz de una sexualidad normal, o sea, legal, digamos. Y eso, pues, parece que no sea tan claro, desgraciadamente.
En algún momento Giselle Pellico dijo que este era el proceso de la vergüenza, porque muchos de estos hombres rechazaban el haberla violado y decían también que la defensa de algunos de ellos, que no ha habido violación, no había violación, sino había esta intención de violación. ¿Cómo podemos también, del modo de la justicia, tratar este tema, abogado, o qué respondería usted a estos otros abogados que defienden a estos hombres que dicen, bueno, la violamos, pero bueno, no lo queríamos hacer, ¿no?
Sí. Muy simplemente es que lo que tratan de decir es que fueron equivocados, porque Dominique Pellico les dijo algo que no era cierto. Y la respuesta que tenemos nosotros enfrente es muy simple. No existe ningún derecho a equivocarse sobre el consentimiento de una mujer que está desmayada, que está drogada. Y eso existiría también si una mujer es borracha y que un hombre piensa que puede tener relaciones sexuales sin asegurarse que la persona está en un estado de entender lo que le pasa. Entonces lo que decimos es muy simple, es que pues no es posible, no es aceptable de escuchar a alguien decir pues me equivoqué, simplemente porque alguien me equivocó. No, porque lo normal hubiera sido de preguntarle a Giselle Pellico si estaba de acuerdo, y nadie lo hizo. Y la realidad es que hubieron docenas de hombres, puesto que se encontraron 51, pero la realidad es que el nombre de acusados hubiera sido mucho más importante si todos hubieran podido ser identificados. Entonces, ¿cómo, de nuevo, cómo como sociedad es posible de entender que hasta 60, tal vez 70 hombres hayan venido y que ninguno se haya preocupado del estado de Giselle Pellico? Es algo que realmente llama la atención.
Abogado, penúltima pregunta. Su extraordinario español, ¿dónde lo aprendió?
Mi madre es mexicana.
Y la última pregunta. Un caso que le debe servir de ejemplo a la sociedad en el mundo para que no se repita. ¿Irá a la televisión? ¿Esto será una serie? ¿Un documental?
Mire, lo que Giselle quiso hacer es abrir este juicio para que pueda existir un, digamos, un uso para la sociedad, que eso pueda ser útil. Lo abrió y para permitir, aquí en Francia hubo muchísimos debates y sabemos en otras partes del mundo, puesto que me está dando la posibilidad de contar lo que pasó aquí. Giselle no es, o sea, es muy realista, sabe que el mundo no cambia con un juicio, pero piensa que pues le puede ayudar a otras víctimas, a otras mujeres, y como lo dijo en la corte, dijo: lo que yo quiero es que en el futuro víctimas o quien sea piense en mi historia y se diga: si Giselle Pellico lo hizo, pues yo también puedo hacerlo. Y eso es realmente lo
que... O sea,
que,
¿eso qué quiere decir? ¿Que ella no ha firmado un contrato de exclusividad con una...
No, claro que no, no.
El que quiera lo puede hacer.
Exactamente, o sea, esa historia, Giselle sabe que ahora, esa historia que, ¿sabe? Antes del 2 de noviembre del 2000, del 2 de septiembre de este año, nadie había visto la cara de Giselle Pellico. Incluso pues el caso había sido de una cierta manera discutido un poco en los periódicos aquí, pero Giselle se había quedado muy pues separada de todo eso, porque no quería. La realidad es que sí se sentía muy avergonzada de lo que le había ocurrido, pero cuando tomó esa decisión en el 2 de septiembre de abrir su caso, era para que sea algo útil, pero sabiendo que esa historia pues ya no iba a ser únicamente su historia, iba a ser pues un objeto de discusión, de debates, y lo que no había pensado un solo instante ella era que esa historia pueda interesar más allá de nuestras fronteras. Y lo que se da cuenta, porque recibió cartas que llegan hasta de Australia, recibió muchas marcas de presencia de ciudadanas españolas que le dijeron que iban a venir para sostenerla, lo que siente es mucha gratidumbre, mucha, todo eso le dio la fuerza de seguir hasta el final de ese proceso. Y realmente se siente muy, muy agradecida por todas las marcas de simpatía que recibió.
Abogado Bobanó, muchas gracias por atendernos. Y
muchas gracias a usted.
Ojalá que la señora Pellicot le alcance la vida para reponerse de esta terrible tragedia. Ha sido usted muy amable, abogado.
Muchas gracias.